Hola, te damos la bienvenida a este espacio donde te explicamos de forma clara y práctica cómo mejorar y hacer crecer tu comercio.
Aquí no vas a encontrar teoría complicada ni conceptos de marketing difíciles. Todo lo que vas a escuchar está pensado para que lo puedas aplicar directamente en tu negocio sin costes y con impacto real.
La idea es sencilla, que cada audio te dé una guía paso a paso para que sepas exactamente qué hacer desde hoy mismo.
Así que ponte cómodo porque empezamos y vamos a ver juntos cómo llevar tu comercio al siguiente nivel.
Bueno, pues vamos a arrancar con este análisis a fondo y hoy la verdad es que ponemos el foco en una realidad comercial que puede llegar a ser bastante dura.
Sí, totalmente.
Sobre todo si pensamos en comarcas con una densidad brutal de negocios, ¿no? Como puede ser el Baix Llobregat, por poner un ejemplo.
Claro, es que es una zona de muchísima actividad.
Exacto. O sea, pensemos en poblaciones como Abrera, Cornellá, Castelldefels, Martorell o Vila de Cans. Son lugares con un dinamismo enorme, donde prácticamente tienes un negocio local en cada esquina.
Sí, levantas una piedra y hay tres comercios.
Literalmente. Y el nivel de saturación es tan, tan alto, que destacar a veces parece un esfuerzo titánico. Y aquí surge un poco el primer mito que creo que tenemos que desmontar de raíz en esta charla.
A ver, cuéntame.
Pues esa creencia tan arraigada de que, bueno, con tener un buen producto o dar un buen servicio es suficiente para mantener la persiana levantada.
Uf, ya. Es que es un cambio de paradigma fascinante y a la vez, fíjate, te diría que es implacable.
Implacable, sí. Esa es la palabra.
Porque, a ver, si retrocedemos un par de décadas, la calidad del género y el boca a boca físico eran los motores absolutos de cualquier negocio a pie de calle.
Claro, el que la vecina te recomendara la frutería.
Eso es. Pero hoy, la arquitectura de cómo tomamos decisiones ha cambiado por completo. Cuando un cliente potencial necesita un servicio, ya no sale a pasear por el barrio a ver qué encuentra.
¿Qué va, qué va?
Coge el teléfono móvil y en cuestión de, no sé, 10 o 15 segundos, ya está comparando opciones.
15 segundos, fíjate. Es poquísimo.
Nada. Revisa horarios, busca fotografías que sean reales, comprueba si hay precios aproximados, escanea las reseñas rapidísimo. Y todo esto ocurre antes de que siquiera ponga un pie en la calle.
Ya, claro. Es que la decisión se toma en el sofá de casa.
Exactamente. Así que, si un comercio está perdiendo ventas frente al local de la competencia, rara vez es por la calidad de lo que vende. Suele ser, pues, por una desconexión total en ese microinstante en el que el usuario está mirando la pantalla.
O sea, planteemos una analogía para entender bien este problema de visibilidad, porque me parece clave. Pensemos en el tejido comercial de una ciudad como un pajar digital enorme, ¿vale?
Vale, me gusta. Un pajar inmenso.
Y cada negocio es una aguja en ese pajar. Absolutamente todos los propietarios de un comercio creen que su aguja es la mejor.
Lógico, es su negocio.
Claro, piensan, oye, pues tengo un género excelente, mi trato es impecable, llevo aquí 20 años dando el callo. Y seguramente es verdad.
Sí, seguro que lo es.
El problema es que la persona que navega por internet no tiene tiempo, ni ganas, la verdad, de rebuscar entre la paja para comprobar qué aguja es más afilada. Simplemente elige la aguja que más brilla en ese primer vistazo rápido de 10 segundos.
Eso es. Va a tiro hecho.
Entonces, si asumimos que la calidad pura y dura ya no es el factor que determina esa elección inicial, ¿cómo construimos un mensaje que logre que un vecino decida cruzarse de acera para entrar en nuestro local y no en el de enfrente?
Pues mira, para que esa aguja destaque, se necesita estructurar lo que llamamos una propuesta ganadora. Y como decíamos, el límite temporal para que el cerebro de quien nos busca lo procese es de unos 10 segundos.
10 segundos, madre mía, hay que ir al grano.
Al grano total. El gran error aquí es recurrir a frases vacías. Esto lo veo muchísimo. Leer en un escaparate digital cosas como «somos profesionales» o «tenemos amplia experiencia».
Ya, el típico rótulo de siempre.
Claro, pero es que eso no genera ninguna imagen mental concreta en el cliente moderno. Esa propuesta tiene que responder de forma directa a cuatro variables fundamentales. Ojo.
A ver, apunta a punta. ¿Cuáles son?
¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Por qué deben elegirte a ti? ¿Y dónde estás exactamente?
Vale, o sea, especificidad pura.
Exacto. En lugar de presentarse con un rótulo genérico de taller mecánico, el mensaje debe ser, por ejemplo, reparaciones rápidas de chapa en Martorell.
Ah, muy bueno.
O en vez de gabinete psicológico, ¿qué pondríamos?
Pues algo como asesoramiento familiar y mediación en Sant Boi.
O arreglos de ropa con entrega en 24 horas en el Prat. Cosas muy concretas.
Vale, entiendo el punto. Pero aquí te lanzo una duda que seguro que más de uno está pensando. ¿Restringir tanto el mensaje no genera un problema?
¿En qué sentido?
Pues a ver, un taller mecánico tradicional quiere arreglar desde la chapa hasta el motor pasando por los frenos, ¿no? Si solo se anuncian como reparaciones rápidas, da la sensación de que están perdiendo a todos los clientes que buscan algo más complejo.
Es un temor súper común, lo escucho a diario, pero la psicología del consumidor funciona exactamente al revés. Fíjate.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Porque cuando intentas ser todo para todos, acabas siendo irrelevante para la mayoría. Al acotar tu propuesta a una necesidad muy específica y geolocalizada, te conviertes en la opción predeterminada para esa urgencia.
Ah, claro, te conviertes en el especialista de eso en ese momento.
Eso es. Y una vez que el cliente entra por la puerta para esa reparación rápida, ya has ganado su confianza para ofrecerle el resto de servicios que tienes.
Y hasta dentro ya tienes la relación hecha.
Exacto. Y a esto hay que sumarle lo que denominamos señales claras, porque el consumidor actual es extremadamente escéptico.
Ya te digo, yo el primero.
Claro, es que ya nadie se cree las fotos de banco de imágenes con modelos sonriendo de forma irreal mientras miran un motor o un ordenador.
Sí, sí, con el mono impoluto que no tiene ni una mancha de grasa.
Tal cual. La gente exige pruebas visuales y operativas. Necesita ver la fachada real del local, fotos del equipo trabajando de verdad, ejemplos del antes y el después de un trabajo.
O sea, transparencia total.
Sí, y que las condiciones estén claras desde el minuto uno, nada de letra pequeña. Y además, se valora enormemente el arraigo local.
¿El arraigo local a qué te refieres exactamente?
Pues a usar frases como «damos servicio a los vecinos del Prat desde 1998». Ese tipo de frases son un ancla de confianza potentísima, que fíjate, una multinacional nunca te va a poder copiar.
Claro, es que la multinacional no es del barrio. Me parece brutal. Vale, de acuerdo. Supongamos que el negocio ya tiene ese mensaje pulido. Tiene claro el qué, el cómo y el dónde.
Vale. Primer paso superado.
El siguiente paso lógico, entiendo, es la distribución de ese mensaje, ¿no? O sea, pasar a las tácticas a corto plazo para que esto genere impacto de verdad y empiece a entrar gente.
Eso es. Hay que moverlo.
Y aquí, según los datos que manejamos, entra en juego el perfil de empresa en Google. Sin embargo, no se trata simplemente de rellenar la dirección y el horario de apertura y olvidarse.
No, para nada. Eso es lo básico, pero no sirve de mucho por sí solo.
El concepto clave que aparece aquí es construir un mapa de intención. Y a ver si me lo puedes explicar, porque ¿cómo opera exactamente este mapa en la mente del usuario que está buscando en Internet?
Pues mira, la diferencia radica en entender muy bien la frontera entre una categoría pasiva y una intención de búsqueda activa.
A ver, tradúceme eso.
Un comercio tradicional suele registrarse en Google bajo una categoría genérica, zapatería o ferretería.
Lo normal, vamos.
Claro, pero la persona que tiene un problema inmediato no busca categorías, teclea soluciones.
Ah, amigo.
Claro. Un mapa de intención significa configurar tu perfil utilizando el vocabulario exacto que usa alguien cuando tiene, literalmente, la tarjeta de crédito en la mano.
O sea, cuando ya está desesperado por comprar o solucionar algo.
Exacto. No buscan servicio técnico. Teclean cosas como reparar pantalla móvil rápido, o fontanero de urgencia precio, o floristería con envío a domicilio.
Claro, van al problema concreto.
Así es. Consiste en poblar toda tu sección de productos y servicios con estas combinaciones de palabras clave. Y además, el algoritmo premia enormemente la proactividad.
¿Y eso qué implica para el dueño del local?
Implica anticiparse a las dudas mediante una buena sección de preguntas frecuentes. Cosas como, ¿abrís los festivos locales? ¿Tenéis servicio de recogida? Y requiere mantener el perfil vivo, publicando un par de veces a la semana, avisando de que ha llegado un nuevo stock o de que hay un hueco libre para una cita hoy mismo.
Vale, vale. Pero detengámonos un momento aquí.
A ver, dime.
¿Por qué es necesario analizar esto desde la realidad de la persona que está a pie de calle? ¿Levantar la persiana cada mañana en un comercio de barrio es agotador? ¿Es un curro tremendo?
Sí, sí, lo sé de sobra.
Hay que cuadrar la caja del día anterior, recibir a los proveedores, limpiar el escaparate, colocar el género y, por supuesto, atender a los clientes con una sonrisa.
No te aburres, desde luego.
Y claro, añadir a todo este volumen de trabajo la tarea de ser, no sé, una especie de gestor de redes sociales que publica 3 veces por semana en Google Business.
Suena a receta para el agotamiento total.
Exacto. Suena a locura. ¿Realmente compensa esta inversión de tiempo para un comercio que ya va al límite de su capacidad?
es la barrera de entrada más habitual. Y ojo, es una preocupación totalmente comprensible, ¿eh?
Es que no les da la vida.
Ya, pero si analizamos la economía del tiempo a medio plazo, el resultado es justo el contrario.
¿Ah, sí? ¿Ahorran tiempo?
Totalmente. Tener un perfil de Google hiperoptimizado y con las preguntas frecuentes resueltas actúa como un filtro de fricción brutal. Te evita docenas de llamadas telefónicas a la semana de personas que solo quieren saber si haces horario ininterrumpido en mediodía o si aceptas devoluciones.
¡Ostras, claro! ¿Esas llamaditas que te interrumpen cuando estás cobrando a otro cliente?
¡Exacto! Esas llamadas cortan el ritmo de trabajo en la tienda y rara vez convierten en ventas si la respuesta no es la que esperaban. El cliente que llega a través de un mapa de intención bien construido ya viene con las dudas resueltas y, lo más importante, predispuesto a comprar.
Vale. Visto así, es como tener un recepcionista digital trabajando gratis para ti.
Tal cual.
A esto se le suma otra táctica de proximidad que también requiere cierta gestión, que son las alianzas entre locales. Coordinarse con otro comercio de la misma calle.
¡Ah! Me encanta esta estrategia.
Pero a ver, sobre el papel suena estupendo, pero en la práctica, organizar promociones conjuntas con, pongamos, la floristería de enfrente, parece que requiere una diplomacia que te quita todavía más tiempo, ¿no?
A ver, no tiene por qué ser complejo si se diseña desde la simplicidad. No estamos hablando de fusionar empresas ni de montar un evento masivo que paralice el barrio.
Vale, menos mal.
Se trata de buscar la complementariedad orgánica. Un ejemplo clásico, que funciona fenomenal en comarcas conectadas, es la alianza entre una autoescuela y un taller mecánico.
O un centro de estética y una peluquería.
Claro, comparten el mismo tipo de cliente.
Exacto.
Y la ejecución debe ser de bajo esfuerzo. Simplemente una promoción cruzada, mediante un cupón de toda la vida o mencionando un hashtag.
Tipo, si vienes de la autoescuela, te hago descuento.
Eso es. Si eres alumno de esta autoescuela y traes este folleto sellado, te hacemos una revisión gratuita en el taller. Fíjate que en zonas con mucha densidad, las fronteras entre barrios se difuminan muchísimo.
Sí, un ciudadano de Viladecans puede ir al gimnasio en Gabá tranquilamente.
Exactamente. Con esta táctica estás adquiriendo clientes que ya confían en tu socio comercial y el coste de adquisición es literalmente cero. Solo te exige una charleta de 10 minutos con el dueño del local de al lado.
O sea, externalizas parte de tu credibilidad. El negocio vecino actúa como prescriptor directo tuyo.
Totalmente. Te presta su confianza.
Me parece brillante. Pero hasta ahora, fíjate, tanto el perfil de Google como estas alianzas están diseñadas para atrapar a personas que ya tienen una necesidad latente.
Sí, clientes que ya están en modo búsqueda.
Exacto, que saben que necesitan un taller o un regalo. Pero, ¿cómo captamos la atención del resto del vecindario? Esa persona que simplemente está, yo qué sé, en el sofá de su casa en Castelldefels, navegando por internet sin buscar nada en concreto.
Aquí es donde entra el concepto de las mini guías digitales y el marketing de contenidos local.
Que, por cierto, según la información que manejamos, esto recuerda muchísimo a la dinámica de un profesional clásico, ¿verdad? Imaginemos a un farmacéutico de barrio de toda la vida.
Me encanta este ejemplo, sí.
Claro, cuando un vecino entra con una duda sobre una crema o un dolor leve, el farmacéutico no le pone una caja de pastillas en la cara exigiendo que la compre y ya está.
No, claro que no. ¡Te espantaría!
Se toma un minuto, escucha el problema, te explica cómo aplicar un remedio y te da un buen consejo gratuito sobre el mostrador. Y gracias a ese valor aportado, a esa confianza, el vecino decide comprar allí mismo y no irse a una gran superficie.
Pues esa es la esencia pura del marketing de contenidos local. Es trasladar ese consejo de mostrador al entorno digital.
¿Y cómo se hace eso sin parecer un anuncio pesado?
Es que interrumpir a alguien en redes sociales con un cartel estridente que diga «Compre aquí, descuento del 20%», genera rechazo porque rompe la experiencia del usuario. Las mini guías, por el contrario, operan desde la resolución de problemas.
Vale, danos un ejemplo para aterrizarlo.
El enfoque es crear contenido que ataque situaciones concretas de tu entorno geográfico. Volviendo al taller, ¿vale? En lugar de anunciar simplemente un cambio de neumáticos, publicas un carrusel de imágenes explicando qué revisar en tu coche antes de subir al puerto del Ordal este fin de semana.
¡Qué bueno! Es súper útil y además muy de la zona.
O en una tienda de ropa. ¿Cómo elegir el tejido adecuado para la humedad de la costa del Baix Llobregat?
¡Ostras! Eso sí que es hiperlocal.
Y el formato óptimo que recomiendan los algoritmos ahora mismo combina un carrusel explicativo semanal y luego un vídeo en formato vertical, un reel, que muestre el proceso interno humanizando un poco quién hay detrás del mostrador.
Para que le pongan cara al negocio.
Eso es. Y ojo, un punto innegociable aquí. Todo este contenido educativo debe terminar siempre con una llamada a la acción súper clara.
Tipo, ven a comprar.
Más natural. Algo como escríbenos por WhatsApp para reservar un hueco o pásate por el local y te asesoramos sin compromiso.
Vale. O sea, ese enfoque educativo ancla el negocio en la comunidad de una forma que, claro, trasciende la simple de transacción comercial.
Te conviertes en el experto de confianza del barrio.
Y esto conecta directamente con otra táctica que me parece interesantísima, que es la estrategia de la ruta de barrio.
Sí, esta es maravillosa.
Involucrarse con el tejido social que ya existe, ¿no? Como las agrupaciones vecinales, los clubes deportivos locales o las AMPA y AFA de los colegios. La mecánica consiste, básicamente, en ofrecer un beneficio a los miembros de estas asociaciones o cederles material a cambio de visibilidad en sus canales.
Y el motivo por el que esta táctica es tan efectiva reside en un sesgo psicológico que todos tenemos súper arraigado, el principio de reciprocidad.
Explícame eso, a ver.
Pues que cuando un comercio apoya al equipo de fútbol infantil del municipio o patrocina una actividad del colegio, de repente deja de ser percibido como un ente que solo quiere sacarle el dinero a la gente del barrio.
Claro, pasa a ser uno de los nuestros.
Exacto, pasa a ser un miembro más de la tribu. Lanza un mensaje implícito muy potente. Nosotros invertimos en vuestra comunidad. Estamos en el mismo barco.
Qué gran verdad. Es que las plataformas globales de comercio electrónico son la leche, son increíblemente eficientes, pero son frías y deslocalizadas.
Amazon no te va a patrocinar la fiesta de final de curso del colegio de tu hijo.
No, ni de broma. Y cuando un negocio local activa este sentimiento de pertenencia, entiendo que atrae a una parte de la población que desarrolla una lealtad férrea, ¿no?
Inmune a que la competencia baje un euro el precio, totalmente.
Vale, pues vamos a recapitular un poco la estructura que llevamos hasta ahora.
Vengo.
Tenemos una propuesta de valor enfocada y que se entiende en 10 segundos. Contamos con un mapa de intención en Google para captar a quien ya tiene la tarjeta en la mano. Y hemos desplegado contenido educativo y alianzas locales para despertar el interés del resto de la comunidad.
¿Un embudo perfecto?
El embudo está atrayendo tráfico y generando conversaciones. Pero ojo, la visibilidad no paga nóminas a fin de mes.
Ya te digo.
Todo este engranaje fracasa estrepitosamente si el cliente potencial no termina pasando por caja. Y la fase crítica de cierre en el comercio local actual pasa, fíjate, casi obligatoriamente por WhatsApp.
Uf, el WhatsApp es el gran cuello de botella de muchísimos negocios hoy en día.
Claro. ¿Cómo se evita que una consulta en WhatsApp se quede en el típico mensaje leído con el doble check azul y sin respuesta?
Pues mira, el embudo local se apoya en dos pilares: la inmediatez y la reducción de incertidumbre. Y la regla de oro aquí es no improvisar nunca.
No improvisar. ¿A qué te refieres?
Pues que atender consultas por WhatsApp así, sobre la marcha, mientras cobras a un cliente físico y atiendes al proveedor, suele derivar en que mandes respuestas monosilábicas.
Un sí o un no hay stock.
Exacto. Y eso enfría cualquier intención de compra. Se necesita tener un guión estructurado. Lo ideal es arrancar tomando el control de la conversación mediante tres preguntas guía predefinidas.
Vale, tres preguntas. ¿Para qué sirven?
Esto te permite diagnosticar rápidamente tres cosas. ¿Qué necesita exactamente la persona? ¿Qué presupuesto maneja? ¿Y para cuándo lo necesita? Una vez recopilas esa información y le presentas las opciones, hay que dirigir al cliente directamente hacia el final del embudo.
Y aquí es donde entra una técnica de cierre específica en este ámbito que, sinceramente, plantea un debate interesante.
A ver, cuéntame.
Según los datos, una vez dada la información, se propone utilizar una fórmula muy directa, que es, si te encaja el precio, te lo reservo para hoy o prefieres para mañana.
Sí, la técnica de la doble alternativa.
Desde una perspectiva comercial, oye, suena súper efectivo, pero ¿no resulta un enfoque demasiado agresivo? O sea, ¿no corremos el riesgo de parecer un poco desesperados por cerrar la venta y generar incomodidad en un cliente que, a lo mejor, solo estaba tanteando precios?
Es una duda súper lógica, ¿eh? Porque además, culturalmente aquí tendemos a confundir la claridad con la agresividad comercial.
Sí, nos da un poco de apuro vender tan directo.
Claro. Sin embargo, desde la perspectiva de la carga cognitiva, esta técnica es un alivio total para el cliente.
¿Un alivio? ¿Por qué?
Piensa en esto. Cuando una persona recibe un mensaje abierto del tipo, bueno, ya me dirás qué decides o cualquier cosita me comentas.
Sí, lo que ponemos todos.
Pues ahí su cerebro tiene que procesar demasiadas variables de golpe. Tiene que decidir si lo quiere, cuándo lo quiere, cómo lo va a pagar y encima cómo va a redactar la respuesta para no quedar mal.
Ostras, es verdad. Te da pereza contestar.
Exacto. En un entorno de microatención constante, como es WhatsApp, Eso suele traducirse en procrastinación pura y dura. Dejas el mensaje para luego y ¡boom!, se te olvida.
Y venta perdida.
Eso es. Al ofrecer una opción binaria cerrada, como hoy o mañana, estás eliminando toda esa fricción. Le estás dando a su cerebro una tarea muy, muy sencilla de procesar. No es agresividad, ¿eh? Es facilitarles el camino hacia la decisión.
Es guiar al cliente para que no tenga que pensar en los siguientes pasos, básicamente.
Exactamente eso.
Y supongo que el ciclo no termina cuando el datáfono te imprime el recibí de la tarjeta, ¿no? La fidelización posterior exige una última acción, que es el seguimiento postventa.
Así es, porque el esfuerzo, tanto de tiempo como de dinero, de captar a un cliente nuevo es altísimo si lo comparamos con el de retener a uno que ya te ha comprado.
Totalmente. ¿Y cómo se hace esto de seguimiento?
Se establece una ventana crítica, digamos de entre 24 y 72 horas después de la venta, para enviar un mensaje proactivo. Algo súper sencillo, ¿eh? Interesándose por si el producto funciona bien o si el servicio cumplió con sus expectativas.
Vale, un oye, ¿qué tal todo?
Eso es. Y atención aquí, si la respuesta es positiva y el cliente te dice que está súper satisfecho, ese es el instante exacto, ni antes ni después, para enviarle un enlace directo y pedirle una reseña en el perfil de Google.
Ah, claro. Y así se retroalimenta el mapa de intención del que hablábamos al principio.
Bingo. Generando nuevas señales de confianza para todos los futuros clientes que te busquen.
Es un ecosistema que se alimenta a sí mismo. Me parece redondo. Ahora bien, para que quien tiene un local comercial no se vuelva loco mirando estadísticas todo el día, ¿qué números importan de verdad?
Ah, la eterna pregunta.
Claro. Llega el viernes por la tarde, toca hacer balance de la semana, y abres la aplicación y tienes decenas de métricas, visualizaciones, clics, me gusta, alcance. ¿Qué indicador demuestra de forma irrefutable que todo este curro está funcionando?
Pues mira, te lo digo claro. Las métricas de vanidad, como los me gusta o los seguidores de Instagram, pueden ser un espejismo peligrosísimo.
Sí, porque los likes no pagan el alquiler.
Tal cual. El único indicador vital para un comercio de proximidad son las conversiones directas, atribuibles.
Vale. ¿Y en cristiano eso qué es?
Es decir, ¿cuántas personas han tocado el botón de llamar directamente desde tu perfil de Google Business? ¿Cuántos mensajes de WhatsApp te han entrado preguntando específicamente por el producto que enseñaste en el vídeo del martes?
Acciones reales.
Exacto. ¿O cuántos cupones de la alianza que hiciste con el taller de al lado se han canjeado físicamente en la tienda? Y para medir esto se requiere constancia, no pegarte a tracones.
Claro. No vale hacerlo todo en enero y olvidarte en febrero.
Esa es la trampa habitual. Hacer un despliegue brutal durante una semana y luego abandonar los perfiles durante meses.
Entonces, ¿qué calendario recomendarías? Algo realista.
El ritmo óptimo y sostenible sería, a nivel semanal, un par de publicaciones en Google y contestar las reseñas que entren.
Vale, muy asequible.
A nivel mensual, activar una promoción cruzada sencillita con otro negocio del barrio. Y de forma bimensual, lanzar una de esas mini guías de valor.
O sea, constancia pura.
Sí, porque manteniendo esta disciplina durante unas 4 semanas, se produce un punto de inflexión brutal. El negocio deja de depender de que la gente pase caminando por delante de la puerta por accidente y empieza a generar su propia demanda predictiva.
Pues mira, antes de cerrar, hay una reflexión que se extrae de todo este análisis y creo que le da la vuelta a los miedos habituales del pequeño comercio.
A ver, dime.
Porque durante años hemos asumido, casi con resignación, ¿no?, que el comercio local estaba condenado a desaparecer bajo el peso de los gigantes tecnológicos y de la logística esta internacional que te trae las cosas al día siguiente.
Ya, el apocalipsis del pequeño comercio.
Exacto. Pero, paradójicamente, tras analizar todo esto, vemos que la hiperlocalidad se está convirtiendo en una especie de ventaja injusta.
Es que lo es, totalmente.
Los algoritmos actuales de búsqueda cada vez priorizan muchísimo más la ubicación física inmediata del usuario y su relevancia comunitaria. Y fíjate, una plataforma global no puede simular la confianza de un dependiente de toda la vida.
Imposible.
No puede participar en el tejido asociativo de Viladecans o de Cornellá. Y desde luego no te puede resolver una urgencia real en 20 minutos. Así que el entorno digital, si se sabe utilizar como hemos visto hoy, no es el verdugo del comercio de barrio. Es la herramienta perfecta para amplificar sus fortalezas de toda la vida de forma exponencial.
No lo podrías haber resumido mejor, la verdad.
Y hasta aquí la guía de hoy. Esperamos que te haya resultado útil y fácil de aplicar.
Recuerda que no se trata de hacer grandes cambios de golpe, sino de aplicar pequeñas acciones que realmente mejoran tu negocio.
Si pones en práctica lo que has escuchado, ya estás un paso por delante de muchos comercios.
Nos escuchamos en la próxima guía. Hasta entonces, sigue avanzando paso a paso en tu negocio.